COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Martes de descanso para muchos equipos, aprovechamos nosotros para opinar y salir un poquito de la actualidad. Saludos a todos los que nos escuchan desde la FM, Onda Media, web y por supuesto a nuestros copenautas del podcast. Soy Ramón Morales, con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Acompáñanos hasta las 4 de la tarde con mucho deporte. Interactúa hoy más que nunca en el programa, en Twitter, con el hashtag Deportes COPE Salamanca, porque tenemos que hablar con nuestra tertulia, nuestros colaboradores, y ahí también te queremos a ti. Vamos con el martes.
Hola, soy José Salinas, de Unionistas. Estás escuchando Deportes COPE Salamanca.
Es martes, jornada de descanso tanto para el Salamanca como para Unionistas. Es el único día de la semana que no tendrán sesión de entrenamiento y ya mañana ambos empiezan a preparar sus respectivos partidos contra Coruso, los de Antonio Calderón, y frente a la Sociedad Deportiva Logroñés, los de Dani Mori. Y me detengo en este partido porque Unionistas ha vuelto a ser noticia por toda España gracias a una novedosa iniciativa en la venta de entradas. Como ayer dijimos, el duelo entre los del Reina Sofía y la Sociedad Deportiva Logroñés tiene su morbo, porque ambos coinciden y entienden el fútbol de la misma manera, popular. Por este motivo, desde Unionistas, para celebrar lo que han llamado la fiesta del fútbol popular, van a vender entradas para el partido del sábado en el Reina desde 0 euros. Sí, habéis escuchado bien, desde 0 euros. Es decir, cada uno va a aportar lo que buenamente quiera o pueda. Es darle la vuelta a la tortilla. En lugar de ser el club el que imponga un precio, son los aficionados los que deciden. Sin duda alguna, es un gol por toda la escuadra. Es una iniciativa que no hemos visto en el fútbol actual. Y para que nos detalle más acerca de esta iniciativa, nos acompaña en los micrófonos de Deportes COPE Salamanca un miembro de la directiva de Unionistas, Miguel Ampuero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón, ¿qué tal?
Bueno, Miguel, ¿cómo llegáis a esta iniciativa? ¿Cómo surge? Está dando la vuelta por todo el panorama nacional del fútbol. ¿Quién es el precursor? Si fuisteis entre todos, ¿y cómo llegáis a la idea?
Bueno, pues esta idea surge la semana pasada, lo único que la hemos tenido en la falta semana ya para no desviar la atención del partidazo también la semana pasada que vimos en Talavera. Y la verdad es que surge como una idea loca que nos propone un compañero de directiva con el pretexto de, sé que no me lo vais a comprar, pero aquí lo dejo, ¿qué os parece si hacemos esto? Y la verdad que la idea nos pareció pues genial y que yo creo que acorde a nuestros ideales de fútbol popular y para adelante. La verdad que no nos lo pensamos nada y confiamos en que este sábado pues vamos a vivir una grandísima fiesta allá en Salamanca.
Miguel, esto es España, nos conocemos todos. ¿Creéis que perderéis ingresos respecto a un partido de liga normal? ¿O os va a sorprender?
Yo, sinceramente, estoy optimista y, mira, sé que es un dato pequeño, pero ayer dos conocidos míos de Salamanca, que no son socios, me preguntaron qué querían venir y qué cuota se solía poner en los otros partidos, qué es lo que querían colaborar ellos como donativo de la entrada. Así que yo creo que la recaudación será buena, luego veremos a ver cómo acaba. Pero yo sinceramente soy optimista, creo que la gente al final entiende nuestra manera de vivir y de ver el fútbol y que colaborará acorde a ello.
Además, si no me equivoco, estrenáis el Reina Sofía un sábado, porque nunca se ha jugado en la primera federación en el Reina en este día. ¿Creéis que es mejor que el domingo o es algo peor?
Bueno, yo creo que en cuanto a ambiente será similar, al final también hay gente que los sábados trabaja, pero también los domingos hay gente que se tiene que volver a sus otras ciudades donde residen, entonces yo creo que la entrada será similar, aparte que este sábado aprovecho para decirte, Ramón, que no solamente la fiesta va a vivirse los 90 minutos del partido, sino que se irá conociendo luego esta semana que va a haber un montón de eventos previos y yo creo que eso hará que el ambiente y nuestro debut el sábado va a ser espectacular.
Sí, estos eventos previos que me comentas, ¿serán en el mismo estadio, en el barrio de San José?
Pues el barrio de San José sí, incluso luego también va por el centro de Salamanca seguramente. O sea, confirmaremos a lo largo del día de hoy, esta tarde o mañana, todos los detalles de lo que va a ser una gran fiesta para el barrio de San José y para la ciudad de Salamanca.
Y es la fiesta del fútbol popular, como habéis llamado a esta iniciativa. Por cierto, que desde el Club Riojano ya han organizado un viaje, así que, bueno, se prevé otro ambientazo en el Reina Sofía. Recuerdo el Día del Depor, que eso sí que también fue una gran fiesta. Pues, Miguel Ampuero, si te parece, hablamos el viernes para que me comentes, cómo ha ido finalmente el tema de ingresos, qué media pone la gente para ir al Reina Sofía y cómo va esta iniciativa, ¿vale, Miguel?
Eso está hecho, Ramón. Muchas
Perfecto.
Gracias.
Pues muchas gracias y gracias por estar en Deportes Cope Salamanca.
Gracias, hasta luego.
Hola, soy Cristian Álvarez, central del Salamanca, y los invito a escuchar Cope Salamanca.
Saludos de nuevo a todos en la onda media, en la web y a nuestros copenautas del podcast. Ya estamos en la media hora de programa que se hace fuera de la FM y, como decíamos, es martes, descanso para el deporte y día perfecto para nosotros para analizar y opinar con detenimiento acerca de todo lo sucedido en la jornada deportiva. Vamos a empezar con lo primero, el análisis. Los partidos del Salamanca y Unionistas, los dos empates, se concentraron en la tarde del domingo, como mandan los cánones. Fue gracioso porque desde el Mántico, con un ojo puesto en el césped y el otro en la pantalla, Aarón Sánchez y un servidor seguimos tanto el partido del Salamanca como de Unionistas, y es tiempo de análisis. Aarón Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ramón.
Bueno, Aarón, ¿cómo?
Quiere decir que el partido de Unionistas lo volví a ver.
Sí,
porque estar a dos partidos a la vez es prácticamente inviable.
Es complicado, yo también. Lo que yo llamo la recena, ¿no? Hay que revisar. Iba a decirte, tablas en ambos partidos. ¿Cuál de los empates fue más injusto para ti?
Pues te diría que el de Unionistas, porque sí que es cierto que si hablamos de la típica comparativa de boxeo, de ir a los puntos, creo que Unionistas en el cómputo global fue mejor en el partido. El Salamanca quizás fue ligeramente superior, pero tampoco tuvo una amenaza constante sobre el rival de generar ocasiones claras de gol. Sin embargo, Unionista sí, sobre todo en el tramo final del partido.
Sí, eso dijo además Calderón en rueda de prensa respecto al Salamanca, que sí que es cierto que mejoraron en la segunda parte, pero tampoco se vio un asedio, que es lo que yo creo que querría ver el Mántico. El Salamanca no encuentra la manera de hacer gol. ¿Qué tiene que hacer Aarón Calderón para encontrar o dar con la tecla?
Sí, yo creo que hay dos partes muy diferenciadas en el partido de Salamanca, y es la propuesta de la alineación inicial con la que parte, que quiso quizás a nivel mental, o no sé exactamente la estrategia operativa que tuvo Calderón en este partido, pero quiso premiar a su once con el que consiguió la victoria en el partido anterior fuera de casa.
Sí.
Lo que está claro, que si hablábamos en el partido anterior de que fue un once condicionado por las condiciones del campo, el rival, etcétera, en este partido, con esa propuesta, entendíamos que iba a resguardarse, iba a taparse para que el rival no le generara ocasión, una propuesta similar al partido anterior en casa con esa línea de tres que planteó, y luego ir creciendo durante el partido. Y así fue, esa es la realidad, porque en el segundo tiempo mejoró con los cambios, sobre todo en el dominio del juego, y sí que es cierto que no dio con esa tecla de ser incisivo ni ser peligroso de tres cuartos hacia adelante. Quizás sea esos mecanismos que todavía no consiguen de encajar, sí, a la hora de generar ocasiones de gol.
Pregunta difícil, Aarón, que no ha sabido responder Calderón de momento. ¿Para ti cuál sería la combinación letal arriba del Salamanca?
La combinación letal es que creo que no existe.
O la más efectiva.
La más efectiva es la que genere más ocasiones de gol. Y me voy a lo básico de concepto táctico. Si quieres buscar centros laterales, pues tu referencia arriba será Jairo Maní. Si quieres transicionar rápido y el juego haya fluido por dentro, Adri Carrasco o Ribeiro. Tienen características de futbolistas diferentes. Lo que tienes que adaptar es, en función de los jugadores que tengas en ataque, cómo debe de atacar tu equipo. Lo que está claro es que no puedes buscar centros constantes laterales si tu delantero centro es Ribeiro, ni puedes buscar que el equipo sea rápido por dentro con Manino o con Jairo, pues son jugadores con otras virtudes diferentes.
Yeah.
Creo que la clave está en encontrar el estilo o los recursos de ataque que necesita tu equipo en función de los jugadores que tengas en ataque.
Sí, y además lo que comentaba Calderón, le dijo a sus jugadores en el descanso, vamos a ser más valientes, porque en la primera mitad se vio muchas veces el estar tocando entre los centrales, balón al portero y el portero no le queda otra ya que dividir arriba. Claro, sí que es cierto que puede ser, o pudo ser el partido, que a lo mejor es por mérito de la Segoviana también, en el que el Salamanca estaba más tímido, sobre todo en casa, porque sí que contra el Marino del Banco pierdes, pero se ve a un Salamanca activo en ataque, con Carrasco, contra el Bergantiños también se intenta, contra el Móstoles al final ganas, pero ayer contra la Gimnástica Segoviana, eso, muy tímido y que le costaba pasar de medio campo casi.
Sí, también tuviste una Segoviana atrevida. Al final no dejas de tener frente a un rival de características diferentes o no vamos a decir similares a los partidos anteriores en casa, porque sí que es cierto que a pesar de no haber generado muchas ocasiones de peligro, era un equipo que te quitaba el balón y te
sí.
Y había fases del partido en las que te dominaba el juego combinativo. Entonces, creo que el Salamanca mejora en su campo cuando tiene futbolistas en el campo como pueda ser Amaro, que bendita reincorporación tras esa lesión,
uh-huh.
Como pueda ser Diego Benito, que creo que son dos jugadores que te generan, acompañados de cualquier otro, ya sea Cis o Hugo Díaz, te generan virtudes ofensivas. Entonces, el equipo jugará mejor en la fase combinativa. Y ahí es donde creo que debe de interpretar qué es lo que quiere en cada partido. Lo que está claro, y yo te lo he dicho antes, es que el Salamanca, cuando sale con una propuesta de jugadores X, te va a dar algo más defensivo, y si sale con otra propuesta de jugadores te va a dar algo más ofensivo, no vale menos.
Sí, no. Y luego hay que decir, que es lo que yo mencionaba antes a comienzos del programa, que la situación no es tan dramática, que el Salamanca está quinto, decimos que solo ha metido 3 goles, pero es que tan solo ha encajado 3. Entonces, bueno, pues ese es el aspecto positivo. Siempre a los periodistas nos gusta ir a la crítica, sí, porque también entendemos que así el equipo puede mejorar, ¿no? De nada vale decir todo lo bueno que haces si y luego lo malo, bueno, pues hay que destacar lo malo, también lo bueno, que es que el equipo solo ha encajado 3 goles y está quinto clasificado, puestos de playoff, el objetivo de momento está ahí. Esto en el Salamanca. Aarón, vamos con la recena, con Unionistas. Sorprendió Dani Mori, dejando a De la Nava en el banquillo, buscó la profundidad de Miguel, decía luego en rueda de prensa, luego ya sí que en la segunda mitad metió a Carlos De la Nava. ¿Tú entendiste este cambio en la delantera?
Bueno, igual que te decía en el partido anterior, al final tienes futbolistas para tener propuestas diferentes. Quizás Unionistas en ese primer tiempo quiso ser más vertical, buscar la profundidad de los jugadores de banda y sobre todo las referencias bien marcadas en zona de ataque con Espina y con Jesús de Miguel. Y entiendo que es lo que quiso encontrar. Tuvo la mala suerte de encajar el gol en un momento en el que Unionistas estaba siendo ligeramente superior. Y no hablo del ofensivo solo, sino de lo defensivo.
Sí.
Creo que estaba dominando todas las fases del partido, estaba siendo solvente a nivel defensivo y estaba siendo peligroso a nivel ofensivo. Entonces, creo que el mazazo del gol obliga al míster a modificar su estructura y su plan de partido. De ahí
sí,
los cambios que hizo 3 al descanso.
Y volvió a estar acertado Dani Mori, porque la segunda parte domina
correcto.
Unionistas.
Sí, busca un cambio de perfiles en la formación, encuentra bastante peligrosidad por dentro, cosa que a lo mejor no tenía tanto enganchando con futbolistas de dentro como Chris Montes, que conectó muy bien en zona de ataque. En ese cambio de posición también de Íñigo Muñoz, que generó más peligro en banda izquierda. Y sobre todo creo que es un antes y un después la entrada de la Nava, ya te lo has mencionado anteriormente, porque el equipo empieza a atacar más y mejor. Coincide también un poco con la expulsión del futbolista local.
Sí.
Y ahí el Unionistas consigue, aparte de empatar, consigue asediar al equipo local y tú has llevado la victoria, como te dije antes en la comparativa, de quién merecía haber ganado en este partido.
Sí, además Dani Mori en rueda de prensa lo decía, le hemos escuchado ahora decir que, bueno, que se van con sabor agridulce, porque fuera de contexto dices un punto fuera de casa y seguir sin perder es magnífico, pero Hay que decir que es que la tuviste. Tuviste ocasiones para poderte haber llevado los tres puntos, que habría sido ya sí que sí una locura, una nueva victoria de Unionistas de visitante. Volvió a insistir Dani Mori en el cambio de sistema, que dijo, cuidado porque el 4-4-2 nos convence, pero cuidado de los próximos partidos. ¿Sería raro ver ahora que de repente Dani Mori te cambie el sistema?
Bueno, yo, para mí, como siempre te he dicho, son puntos de partida en función del perfil de futbolistas. Puede ser que ahora aparezca con tres futbolistas por dentro. Vimos a un Mandy bastante superior en el centro del campo, tanto a compañeros como rivales. Creo que Mandy a partir de ahora será un fijo en los once iniciales y quizás pueda buscar ese centro del campo con Acosta y con Nestral, que pueda proteger el medio campo y ir creciendo en base a eso, o incluso buscar tres por dentro con Chris Montes, esa función que a lo mejor hacía de la Nava, más apareciendo por dentro, Espina, pero como punto de partida de siendo dos referentes de ataque, pero Chris Montes ya una posición más interna o más posicional, o incluso Pitu, que pueda modificar la estructura. Pero creo que al final yo no soy de sistemas ni de formaciones, yo soy más de aprovechar a los futbolistas que tienes y que sus puntos de partida sean donde ellos tienen las mayores virtudes.
Y de momento eso Dani Mori lo está haciendo, está acertando. Veremos qué hace para el próximo partido contra la Sociedad Deportiva Logroñés. Será ese partido el sábado en casa, y el sábado también juega el Salamanca. Así que si decíamos que se concentró todo esta jornada en el domingo, que suele ser día de fútbol, bueno, pues esta vez en sábado. ¿Tú qué eres más, de domingos o de sábados, Aarón?
Yo soy de fútbol de domingo de toda la vida, pero lo bueno es que suelo haber fútbol sábado y domingo, y fútbol bueno, entonces me da igual un día que otro.
Por supuesto, Aarón. Bueno, pues nos escuchamos el viernes, ¿vale? Con tu pizarra para analizar a los rivales, tanto al Coruso como a Sociedad Deportiva Logroñés.
Hasta el viernes.
Hasta luego, Aarón. Pues gracias, Aarón. Y una vez terminado con el análisis más crítico, táctico, incluso purista, vamos con la opinión de dos que no tienen pelos en la lengua. Creo además que es la primera jornada en lo que llevamos de liga que afrontamos este tiempo de opinión y que ninguno de los dos equipos de la ciudad viene de ganar. En esta ocasión tanto el Salamanca como Unionistas empataron y yo, a la par que les pregunto y les presento, quiero hacer una cuestión. Javi Garrote, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Disparo rápido. ¿Te vale el punto contra la Gimnástica Segoviana?
Siempre.
¿Aunque sea en casa?
Siempre. Vale. Mira la clasificación, Ramón.
Ahora hablamos de eso, de la clasificación y del puntito. Bruno Álvarez, buenas tardes. ¿Te vale a ti también el punto?
Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A mí me vale, sí.
Vale, bueno. Y ahora, pregunta más difícil. ¿Son justos los empates? Javi, empezamos con el Salamanca.
No hubo goles, pues sí, ¿no? No, fuera de coños. Partido muy igualado. El Salamanca, sobre todo, creó en esos primeros 20 minutos de la segunda mitad. Creo que por ocasiones tuvo más el equipo de Antonio Calderón, pero bueno, tampoco sin demasiada fuerza. Creo que nos sobran dedos de una mano para contar las claras, ¿no? Sí. Al final, pues te encuentras con un rival que pisa el mántico con una clara idea de rescatar por lo menos el punto que se pone en juego cuando inicia el partido, y un Salamanca que vuelve a pecar de ser bastante conservador en la primera mitad y de intentar arreglar en la segunda todo lo que no consiguió en ese primer tramo de partido, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que de haber ganado uno de los dos equipos, seguramente hubiera sido el Salamanca por ocasiones, pero al final fue un partido de empate.
Sí, además, hablabas de ocasiones claras, la que tiene David Segura que centra, ¿por qué no tira ahí?
Y luego la de Manín, y esa que se pasea y nadie remata, y bueno, creo que el Salamanca demostró en el inicio de la segunda mitad que puede tener argumentos para ser un equipo algo más ofensivo y sí, que pongan más en apuros a la defensa rival, ¿no? Pero bueno, al final hay que mirar lo positivo, que es que lleva 7 partidos de liga, que han marcado 3 goles y te han marcado 3, y es tremendo cómo está el grupo y la competición, porque el Salamanca es quinto y está en playoff.
Eso es, y empatado con el cuarto además. Vamos a Unionistas rápido. Bruno, ¿te parece justo el empate contra el Talavera?
No, para nada es justo, porque yo creo que el Talavera salió a empatar desde el primer minuto, se encontró con ese gol debido al fallo de Salva en Unionistas, que bueno, es un fallo que no debió pasar, pero que tampoco hay que echarle todas las culpas al portero, porque yo creo que el Sol le pudo tapar también. Bueno, en cualquier caso, tuvieron una ocasión, la metieron para adentro, pero el empate no fue justo. En la segunda parte cambió radicalmente el partido con ese triple cambio que metió Dani Mori, como digo, en el descanso, y Unionistas fue a por el partido. Fue otro equipo completamente diferente en el segundo tiempo. Hubo ocasiones de sobra para llevarse los tres puntos. Es cierto que además, a raíz de la expulsión, sí que cambia todo ya radicalmente. El equipo se va hacia arriba, tiene un montón de ocasiones. Yo creo que merecimos ese 1-2, pero yo, como te dije al principio, el punto lo doy por bueno, porque es un campo muy difícil y sumar fuera de casa siempre es positivo.
Claro, Bruno, me dices que el Talavera salió a empatar, pero sí que es cierto que Unionistas, cuando se vuelca el ataque, que es en la segunda mitad, es cuando ya va perdiendo. ¿Pedías más a Unionistas durante los primeros 45 minutos?
Bueno, es que los primeros 45 minutos, si no fueron los peores de toda la temporada, cerca estuvieron, porque salvo al principio, los 10 primeros que fueron un poco más de tanteo, alguna llegada por parte de Unionistas, yo creo que el equipo no tenía profundidad, no encontraba juego, Mandy no encontraba tampoco su espacio en el partido, y yo creo que el equipo estaba muy perdido. Y además, pues si te meten ese gol, que no te lo esperas por ningún lado, porque, como digo, el Talavera no estaba haciendo nada y se encontró ese gol, pues porque sí, pues el equipo se viene abajo. Yo creo que el descanso fue lo mejor que le pudo venir a Unionistas, y como digo, a partir de esa charla de Dani Mori en el vestuario, pues cambia todo radicalmente. Pero bueno, la primera parte a mí no me gustó en absoluto, y estaba convencido de que los cambios lo iban a cambiar todo, porque este equipo, lo vengo diciendo, tiene fondo de armario y tiene mucha calidad para cambiar el partido cuando el entrenador lo necesite.
Bueno, pues me quedo con esa conclusión, que para ti no es justo el empate, pero te vale porque es un punto fuera de casa, y ya sabemos que en esta categoría, como en todas, es muy difícil sumar lejos de tu ciudad y lejos de tu campo. Vamos al Salamanca de nuevo, que se quedó sin marcar. Tan solo lleva 3 goles a favor en 7 jornadas, como decías, Javi. Ayer escuchábamos la opinión al respecto de Pablo Acebo, Álvaro Rubio, Carlos Tabernero. Hoy le he preguntado también a nuestro analista, Aarón Sánchez. Todos ellos grandes, no son opiniones cualquiera. Y quiero plantearte a ti, Javi, la misma cuestión. ¿Qué pasa en la delantera que Calderón no está dando con la tecla? ¿Es tema del míster, tema de los jugadores? ¿Tú qué opinas?
Yo opino que los 3 goles que ha anotado el Salamanca, el rédito que le ha sacado el club, el equipo, es, bueno, mejor imposible, ¿no? Y opino que es cierto que Antonio Calderón prefiere, como hemos comentado semana atrás, un once un poco más conservador, protegerse un poquito más en cuanto a labores defensivas para no encajar, y luego a ver qué pasa, ¿no? Y yo sigo diciendo que creo que, aparte de que la filosofía de Antonio Calderón sea siempre más esa que el salir al ataque a pecho descubierto, creo además que la gran laguna del Salamanca en la planificación está en la parte de la delantera, y no hay que obviarlo, porque sí, es cierto que tienes a Jairo, que yo creo que es un delantero con nombre y muy válido para la categoría, para este Salamanca, pero con Jairo solo no se vive. Es decir, Jairo hace un trabajo sucio que tiene que aprovecharse alguien, y creo que no hay un compañero ahora mismo de viaje en esa punta de lanza de Jairo, pese a los buenos minutos que deja Manín, que es cierto que hemos visto su mejor versión siempre cuando ha salido desde el banquillo, con el partido ya avanzado, o Ribeiro, que el otro día se queda fuera de la lista, ¿no? Entonces, al final esto es una cosa muy sencilla. El gol se paga, pero en la segunda federación, en la primera federación, en segunda división, y te diría que hasta en regional aficionado, sí, ¿sabes? El gol se paga. Y el Salamanca, pues, este año de presupuesto, ya hemos comentado muchas veces que no va sobrado, y por tanto no ha pagado el gol. Tienes un delantero, como digo, que creo que con nombre, pero tienes otros dos, uno que está por hacerse, por acabar de pulirse, que es Ribeiro, que viene de tercera, y otro que es Mandín, que sale de un filial que juega en tercera. Si a eso le sumas que la manera de jugar hace que apenas crees ocasiones, que pises el área rival muy de vez en cuando, pues claro, o le pides a Jairo que sea Superman y que a todos los balones que lleguen arriba se busque la vida y los meta, o estamos en las que estamos, ¿no? Creo que el Salamanca tiene ahí un pequeño punto negro en la planificación, que es la delantera, como seguramente tengan muchos clubes, porque, como digo, las piezas importantes hay que ponerle los billetes por delante.
Claro, claro. No, no, pues me quedo con esa reflexión de que es que la plantilla a lo mejor del Salamanca es un tanto justa arriba. Quiero conocer también la opinión de otro colaborador nuestro, Alejandro Segalás, jefe de deportes de La Gaceta. Muy buenas tardes, ¿qué opinas tú de la delantera del Salamanca?
Hola, muy buenas tardes a todos. Pues vamos con el misterio del ataque del Salamanca. Qué mejor manera que hacernos las preguntas periodísticas clásicas para intentar descifrar qué le pasa al ataque de los de Antonio Calderón. Lo primero que podemos hacer es preguntarnos el cómo. ¿Cómo llega el balón a los metros finales, al área de definición? Antonio Calderón ha insistido en este concepto varias veces, incluso lo remarcó en la última rueda de prensa, porque es cierto que no hay un caudal ofensivo potente, ni que llegan muchísimos balones, entonces él sí que reconoce que tienen que trabajar mejor ese aspecto para que, por así decirlo, la defensa o los centrocampistas generen una materia prima más aprovechable para los delanteros. Después es el dónde llegan esos balones para generar peligro. Por ejemplo, yo veo a jugadores como Jairo, que nueves puros, que tampoco es que tengan un número de ocasiones por partido, es que muchas veces no les llegan balones. O sea que también tendrán que ver qué sucede ahí para después poder evaluar bien a Jairo. Después es el qué hacen cuando llegan esos esféricos a los atacantes. Ahí sí que pido un paso adelante de muchos jugadores o de varios, como por ejemplo Carmona, no está a su mejor nivel, todos lo sabemos. El propio Jairo, que empezó con problemas personales y no acaba de coger continuidad a pesar de ese gol en Llanera. Y Segura, que estaba siendo también irregular en este inicio de temporada, pero por ejemplo la segunda parte el otro día me gustó bastante y fue un poco un revulsivo, ¿no? Esperemos que no sea un espejismo y que coja también continuidad en esa banda izquierda. Y después el cuándo, porque también estoy detectando que el Salamanca le entran las prisas en la segunda parte. Cuando ve que no marca y que el partido se le está yendo, y ahí sí que yo creo que deberían de empezar desde el minuto uno, ¿no? Adelantar ese cuándo para tener más opciones, porque parece que solo en las segundas partes es cuando viene ese arrebato de ofensivo, ¿no? Y yo creo que la mentalidad debería ser desde el minuto uno, porque el Salamanca en esta categoría está llamado a dominar y a salir a ganar desde el minuto uno.
Bueno, pues esta es la opinión, la valoración que hace Alejandro Segalás, jefe de deportes de La Gaceta. Ya hemos conocido la de Pablo Acebo, Álvaro Rubio, Carlos Tabernero, Aaron Sánchez, Javi Garrote y también Alejandro Segalás. Ya está totalmente analizada esa falta de gol del Salamanca y yo quiero decir una cosa, que es lo que has recalcado tú, Javi, que vale, que solo ha metido 3 goles en 7 jornadas, pero es que solo han encajado 3 y se han rentabilizado todo muy bien porque estás quinto y en playoff. Así que tranquilos, 0 dramas, y yo aquí sí que le doy la razón a Antonio Calderón, que yo creo que esto con el tiempo, como el buen vino, va a mejorar. En la segunda vuelta veremos a un Salamanca seguramente mucho mejor en ataque y esperemos que se mantenga esa solidez defensiva. Y hablando de delanteras, vamos al otro equipo. Unionistas. Hubo un cambio en esta jornada. Carlos de la Nava banquillo y de Miguel titular. ¿Tú entendiste este cambio de futbolistas, Bruno?
Pues hombre, de primeras no, te sorprende. Pero yo quiero pensar que era que de la Nava estaba algo tocado, porque sí es cierto que luego tardó en meterlo. Yo pensé que podía entrar antes al terreno de juego. Tardó en meterlo y quiero pensar que estaba tocado. No tuvo un gran partido de Miguel, las cosas como son. Pero yo creo que va por ahí ese tema. No me gustó su presencia en el campo, y yo creo que también es que el equipo no funcionó en la primera parte, no funcionó él, pero tampoco funcionaron los otros 10 que estaban sobre el terreno de juego, así que tampoco puedo valorar muy bien ese cambio dentro del 11, pero quiero pensar que de la Nava estaba algo tocado, porque sabemos que su historial de lesiones pues es amplio, sí. Y quiero pensar que iba por ahí.
Sí, bueno, en rueda de prensa dijo Dani Mori que metió a De Miguel porque buscaba profundidad, pero bueno, eso ya lo sabrán mejor ellos dentro del vestuario, seguramente hay muchos secretos que no salen a la luz. Y por cierto, hablando de sistemas, también quiero hablar, Unionistas ha mantenido el 1-4-4-2, aunque Mori ya ha amenazado con cambiarlo. ¿Tú, Bruno, crees que esto puede ser real, que de repente, por ejemplo, te plante un tribote en el medio?
Bueno, es que también depende del rival, ¿no? Ahora estamos en una fase de la temporada en la que estamos enfrentándonos a unos rivales, digamos, de la zona media-baja, a los que hay que sacar puntos sí o sí, si son tres mejor que uno. Entonces, bueno, el sistema que pueda plantear Dani Mori es diferente al que probablemente esté pensando en introducir a partir de noviembre, cuando ya el calendario va a ser completamente diferente. Ya vas a tener que enfrentarte a Racing, a Badajoz, a equipos de la parte alta, e igual pues quiere introducir algún cambio. No sé si el tribote puede ser una de esas opciones, no sé si quiere tener más el balón, si quiere salir a plantear un partido más defensivo. El caso es que ahora yo creo que lo que da resultados, yo abogo sinceramente por no tocarlo, y este equipo, este sistema y este once no está dando grandes resultados. Ahora bien, como digo, a partir de noviembre el calendario es completamente diferente, vienen equipos muy duros y quién sabe si hay que hacer algún cambio en el sistema.
Uh-huh. De momento, Unionistas, que se ha mantenido fiel a su sistema. El que ha ido cambiando un poquito más es el Salamanca, también cambios de futbolistas. Calderón sigue probando. Y Javi, te quería preguntar por un futbolista, que ya seguramente sabes quién es. Pepe Carmona recibió pitos en el Estadio El Mántico. ¿A favor, en contra y por qué?
Bueno, yo creo que el nivel de Pepe Carmona está a años luz de lo que todos esperábamos, y yo nunca estoy a favor de pitar a un jugador, incluso en tu propio campo, cuando estamos viendo a un Pepe Carmona que bueno, pues el chico da lo que da, llega hasta donde llega y parece dar todo lo que tiene, aunque sea un poco para lo que podemos exigirle, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues al final tú estás pitando a un futbolista que defiende tu escudo mínimo esta temporada y que por tanto lo que tendrías que hacer es apoyarle para intentar que recupere su mejor versión. Dicho esto, yo lo que digo es que creo que en este caso Antonio Calderón le está haciendo un flaco favor a Pepe Carmona, porque Pepe Carmona lleva siendo fijo con Calderón en el inicio, creo que todos los partidos excepto uno, a lo sumo dos, y tiene muchos minutos, esté como esté, ¿no? Entonces al final cuando un futbolista como Pepe Carmona no está al nivel, si tú lo sigues poniendo, encima nos conocemos todos y sabemos cómo es la grada del Mántico, el otro día por esos pitos, que sí, no comparto, pero sabemos cómo es la gente
exigente,
le está haciendo un flaco favor al futbolista porque lo estás exponiendo, y creo que al futbolista ahora mismo lo que le hace falta es un reseteo total, el que se va del mal estado de forma, de lo poco que queda, y que el chico poco a poco, pues a lo mejor con un par de partidos en el banquillo, salir de refresco, darle otro tipo de rol, pues poder volver a sintonizarlo en el equipo, ¿no? Creo que Pepe Carmona tiene cosas buenas, pero que ahora mismo en el Salamanca, repito, nos esperamos otro Pepe Carmona, ¿no? El chico parece que no llega, parece que no está todavía al 100% de forma. Parece que tiene dificultades para, no sé, lo comentaba un día Álvaro Rubio, que me decía, dice, es que parece que se va a romper, ¿no? Por cómo corre, por cómo llega a los balones, ¿no?
Sí.
Entonces creo que ahí Calderón tiene que hacerle un pequeño favor al futbolista, sacándolo un poquito de los focos, ¿no? Porque creo que al Salamanca le va a venir bien y al propio Pepe Carmona también.
Además de Pepe Carmona, ¿qué futbolista quieres que dé un paso adelante, Javi?
Bueno, yo creo que el otro día es para estar contentos con la actuación individual del equipo. De nuevo en defensa, a mí la defensa me gustó. Yo ya os dije que quiero ver a Luis Martínez con continuidad en el lateral derecho, y por lo que he visto hasta ahora, creo que Luis Martínez de momento le gana la partida a Palomares.
¿Sí?
La defensa, creo que Murúa fue de menos a más y cuajó un gran partido. Y luego, fíjate, desde el centro del campo no se le puede reprochar nada a ninguno, pero sí es cierto que creo que Lian y Hugo se estorban, no acaban siendo los dos, estando los dos al 100% uno y otro. Y yo es que en casa siempre le buscaría un hueco a Diego Benito. Entonces, bueno, pues me deja eso. Quiero ver un poquito más de centro del campo. Me gustaría ver a Amaro donde terminó jugando con Lolo Escobar, por delante de la defensa, ahí Amaro cómodo, junto a otro pivote como Hugo, que tiene quizá un poquito más de llegada. Junto a Diego Benito, que joder, de la calidad, el que puede mover un poquito entre líneas al equipo, ¿no?
Bueno, pues.
Y es que no sé, pedir Ramón, es que pedir a todos, ¿no? Y a los ofensivos, pero creo que ahora mismo el equipo, yo por lo menos lo veo en crecimiento. Es cierto que aquí hay mucha gente que quiere que el Salamanca salga y barra y gane 5-0 todos los partidos.
Es complicado.
Y Salamanca juega desde el primer día a lo grande y creo que ahí nos equivocamos.
Es complicado. Javi, pues muchísimas gracias por estar hoy en Deportes Cope Salamanca. Nos quedamos sin tiempo para más y gracias por tus análisis y tu opinión.
Un abrazo.
Bruno, también gracias a ti. Rápidamente, ¿vas a disfrutar el sábado de la fiesta del fútbol popular, que lo han llamado?
Hombre, por supuesto. Ahí tiene que estar todo el mundo, que las entradas son a partir de 0 euros, cada uno que aporte lo que puede. Y va a ser una fiesta del fútbol el sábado y tiene que ir todo el mundo, por supuesto. Que sí.
Venga, Bruno, pues muchas gracias.
Un abrazo, Ramón.
Y hasta aquí el programa de hoy, que hoy en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama me gustaría dedicárselo a todas aquellas guerreras que van a ganar este partidazo y todos juntos además. Hasta aquí Deportes Cope Salamanca, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.